Entrevistas. Encuentros desde las palabras.
Bueno, mi nombre es Alex Agustín Sheffer, soy camarógrafo y editor en el centro de producción de IUPA. El año pasado me recibí como profesor de artes audiovisuales en IUPA. Y bueno, acá estamos.
Bien, Alex, fuiste parte de una experiencia, ¿no? De un programa denominado Innovar. Contanos de qué se trata ello.
Bien, no, el programa Innovart es una beca, es una organización del Estado que se presentan proyectos artísticos y científicos, y estos proyectos son, bueno, compiten y los que ganan son bancados por el Estado. Este proyecto Innovart, que incluía por un lado, porque era un proyecto artístico más grande, presentado por la UNRN en Bariloche, era por un lado un documental sobre la cuestión de las abejas en este momento, que bueno, es un problema ecológico muy grave y muy grande, y que estaba entrelazado a un documental, a una exposición artística, a una instalación artística y una investigación científica. Y todo esto estaba vinculado a... Son tres universidades las que se vinculan para este proyecto, que son, bueno, la UNRN, el IUPA y la Université de La Rochelle en Francia. Así que, bueno, dentro del proyecto estaban unas misiones de estudio para las personas que estábamos dentro del proyecto. Así que fuimos a La Rochelle con Natalia Koenig, que ella trabaja en el centro de producción de la UNRN. Y bueno, nos encontramos en La Rochelle, nos conocimos allá y estuvimos cursando, estuvimos enseñando, estuvimos paseando por Francia también, haciendo contactos, grabando, sacando fotos, todo un poco.
¿Qué es una misión de estudio?
Claro, se le dice misión de estudio dentro del proyecto porque vos tenés que presentar el proyecto y decir, bueno, para que las personas que están dentro del proyecto puedan cumplir con los requisitos del proyecto, necesitan tener determinados conocimientos o qué sé yo. Entonces, esa era la justificación teórica y práctica para poder enviarnos a estudiar. Y llegamos allá y tuvimos contacto con un hombre que se llama Diego Jarac, que es el director de un máster de desarrollo de proyectos audiovisuales y digitales, y argentino. Y bueno, nada, estuvimos cursando unas materias y en diálogo con él y andando atrás de los proyectos de él, porque bueno, sucedió que llegamos allá y la gente que estaba trabajando en Francia en este proyecto habían abandonado el laburo en el Estado, no estaban laburando más en la universidad, así que se venían unas compañías o unas empresas. Así que bueno, como que el proyecto de las abejas quedó medio estancado, pero bueno, avanzamos con un montón de otras cuestiones en el máster, que estuvo buenísimo.
De lo que pasó, esto que estás apuntando, ¿no? ¿Es algo que está ocurriendo en Francia, esta cuestión de irse de los espacios del Estado, donde el Estado estimula, ¿no? Principalmente la cuestión de la producción audiovisual, de la formación? ¿Cómo lo notaste vos ahí?
Bueno, primero, por ejemplo, decir que la Université de La Rochelle no tiene la infraestructura en medios comunicacionales que tenemos en IUPA, pero ni cerca, por ejemplo, que tenemos, nosotros tenemos muchas más cosas armadas. También es una universidad de arte, tiene sentido. La Universidad de La Rochelle tiene otras características y más abocadas al conocimiento científico y otras cuestiones, por ahí no tanto los medios. Pero... No te puedo decir a ciencia cierta si es una generalidad o no lo es. Yo supongo que sí, que es posible. A mí lo que se me dijo que es verdad que los sueldos que te pagan en el Estado son menores que los que te pueden pagar en una empresa o en una corporación. Sí, seguro. Eso es así.
Y en relación a lo que es la formación, ¿cómo te encontraste vos con tus pares de allá?
No, avanzado, bien, no, en formación estaba bien. Lo que tienen allá tal vez es más medios, más posibilidades materiales de obtener determinados fondos, determinados espacios, determinados... Que eso es diferente, una infraestructura mucho más grande, mucho mayor, que nosotros no poseemos. Entonces por ahí para nosotros, para desarrollar un proyecto, siempre estamos con la cuestión más autogestiva y viendo cómo hacemos para que las cosas salgan. Y allá es igual, pero hay una infraestructura mucho más grande puesta en cultura, en educación, en... o al menos ese es el análisis que hago yo a simple vista.
Esa es la sensación que vos... ¿Y eso se percibe apenas llegás o tuviste que pasar de alguna manera los cursados o tomar los contactos, los conocimientos en esas capacitaciones?
No. Yo creo que eso se percibe enseguida. Ya de entrada que los alumnos son menos, en las aulas no son tanta cantidad de alumnos por cada profesor. Entonces las clases son un poco más personalizadas. Entonces los profesores se adaptan un poco más a los alumnos. Justo el máster en el que estuve estudiando yo, que es el máster 2, habían chicos de todos los países, una chica de China, una chica de Madagascar, un chico de Paraguay, estábamos yo y Natalia, que somos de Argentina, dos chicas francesas, hay mucha variedad y... Pero yo noté que de todas maneras la educación para ellos, supongo que también en algún punto el tener determinadas posibilidades materiales de vida hace que los chicos puedan abocarse más a la educación y no tener que estar con las preocupaciones de, no sé, las preocupaciones típicas que tenemos acá, como mucha gente no llega a fin de mes, por dar un ejemplo. Entonces, de alguna manera, supongo que había una motivación, por ejemplo, porque el último mes di un curso de desarrollo de proyectos audiovisuales para los chicos del máster. Los chicos del máster es más una cuestión de... están aprendiendo más administración, ¿no? Están aprendiendo como más producción, más de un lado gestivo que la técnica. Entonces les di un curso de un mes de desarrollo de proyectos audiovisuales donde veían la técnica, armaron todo un proyecto de serie web. Y me sorprendía la motivación de los chicos. La motivación de chicos de entre 19 y 22 años. Que tienen una motivación increíble y podían materialmente estar abocados completamente a los proyectos que se les presentaban. Y bueno, eso es sorprendente, sí.
¿Y por dónde pasó la elección de esos proyectos?
No, fue completamente democrático el proyecto de los chicos. O sea, la gestión del cursado, porque encima esto era paralelo a la facultad, no estaba dentro de la facultad, sino, o sea, la facultad me prestaba un aula y eso, pero no era nada, no sé si legal es la palabra, pero institucional. Era paralelo. Y la idea fue que los chicos pudieran gestar entre ellos su propio proyecto y pudieran darle la forma que quisieran y yo les pudiera brindar las herramientas técnicas para que le pudieran dar forma.
¿Y las temáticas que eligieron, cuáles fueron?
Y bueno, ellos eligieron hacer una serie web de 6 capítulos sobre las problemáticas de los chicos que ingresan a las universidades en Francia en este momento, porque hay un cambio de políticas en este momento en Francia en donde es mucho más difícil entrar a las universidades. Es todo muy caro, es verdad que es todo muy caro. Entonces, en este recrudecimiento a los chicos se les ocurrió hacer una pequeña serie web que hable sobre las problemáticas de los estudiantes universitarios en Francia, específicamente en La Rochelle, que es en la ciudad donde están.
¿Estaba presentada la situación conflictiva y se realizaba un aporte o quedaba en ese estadio? En relación a la decisión de llevar y de la resolución, ¿no? Del trabajo. ¿Estaba descripta la conflictividad y ahí quedaba o había un aporte por parte de ellos? ¿De un camino, de un horizonte?
En principio, depende. Lo que pasa es que yo les di la libertad de que ellos lo conciban como quieran, porque no quería meterme en eso. Mi trabajo para mí era más que nada darles la técnica y enseñarles lo que me parecía que era correcto. De alguna manera yo supongo que sale un poco porque el director de la carrera tenía la idea de que se pudieran levantar las banderas del mayo del 68 porque fue el momento de las reformas educativas en Francia y qué sé yo. Entonces querían hacer una vinculación con eso y terminan abordando directamente las problemáticas, simplemente. Supongo que porque tienen bastante conciencia los chicos que estaban en ese lugar, eran 15, tenían mucha conciencia de las cosas que pasan. Bueno, mi nombre es Alex Agustín Schaeffer, soy camarógrafo y editor en el centro de producción de IUPA.
¿Y del mayo francés qué vínculo tenían ellos con relación al mayo francés? A la hora de testimoniar como a la hora de dejar un testimonio audiovisual, a esto me refería yo, bueno, la presentación del programa, pero también está el aporte, está la necesidad también de plasmar la posición por parte de quien dirige o resuelve eso. ¿Lo encontraste en esos chicos eso?
Sí, yo creo que sí. Sí, conocí a un par de personas. Jan es una de las chicas que estaba ahí y con mucha visión, mucha claridad, mucha solidaridad y conocimiento. Sí, completamente. Eso estuvo muy bien porque conciben el arte como expresión, entonces concebir el arte como expresión es... conlleva tener que expresarse y conlleva tener que pensar qué es lo que uno expresa. Así que, no, sí, totalmente. Un compromiso de los chicos con el proyecto muy grande. Y es más, de hecho, no llegamos a grabar por problemas climáticos. El único momento que se podía grabar era los fines de semana, y los fines de semana los chicos estaban dispuestos a grabar. Pero bueno, en la Rochelle llovía todos los fines de semana, así que no pudimos grabar hasta que me fui. Yo me volví el 13 de diciembre más o menos. Y ahora, hace unos días, pudieron grabar un par de escenas, así que están trabajando en el proyecto que les dejé y que era extracurricular. Y el compromiso de ellos con el proyecto es tan grande que lo siguen haciendo a pesar de que yo no esté allá ni tenga comunicación con ellos.
¿Y tenés algún tipo de vínculo, de consulta a la distancia? ¿Te van contando, te van poniendo al tanto de cómo va evolucionando?
Sí, claro, porque bueno, armamos un grupo en Facebook y de ahí veo el intercambio que van haciendo. Más o menos, está todo en francés, o sea, lo que puedo entender del francés. Pero sí, tengo contacto con un par de chicos allá y por ahí nos escribimos, intercambiamos fotos, hablamos de lo que pasa, no sé.
Dijiste que había gente de Paraguay, de Madagascar, ¿qué pudiste intercambiar, ¿no?, con las realidades en esos países, con esos colegas?
No sé si hablamos mucho. Hay una visión muy generalizada de que los problemas sociales se repiten en todos lados por igual. Entonces, no sé si hablamos como de los problemas sociales específicamente, pero sí es muy loco poder compartir el espacio con personas que tienen culturas. Por ejemplo, la chica de Madagascar, Domoina, es una chica que nació en Madagascar, se crió allá, después se fue a vivir a Colombia, entonces sabe español también, después se fue a vivir a Francia, entonces sabe español, francés y el idioma que hablan en Madagascar, cuyo nombre no recuerdo, y inglés, fluido, tiene 22 años y habla 4 idiomas, completamente fluido. Y me resultó increíble, y tiene conocimiento sobre audiovisual, sobre política, sobre ciencia, sobre un montón de conocimiento acumulado. Y a mí me resultó muy loco que haya tal nivel de educación en el que las personas con las que comparto podíamos hablar de cualquier tema en la profundidad más profunda posible o en muy buena calidad de charlas, ¿entiendes? No sé si específicamente te estoy respondiendo es lo que quería saber, pero la realidad de Francia es una realidad muy diferente a la que tenemos acá, obviamente porque es un país imperialista, o esa es mi visión al menos. Pero la educación allá es muy diferente a la de acá, sí, definitivamente.
¿Tuviste alguna percepción vos, porque viniste acá, de lo que fue la explosión en sí de lo que es el movimiento de chalecos amarillos y demás? ¿Se había hablado algo? ¿Había algún tipo de rumor o de trascendencia sobre lo que podía hacer ese colectivo en ese momento?
Y es gracioso porque conocía precisamente esta chica Yang, de la que me hice muy amigo. Bueno, ella se reivindica socialista y no sé qué. Entonces hablábamos un poco sobre el tema. Y le sorprendía que empezó siendo un movimiento muy pequeño y de un sector social que generalmente no se mueve en Francia, que es como una clase media un poco aburguesada, pero... Y no lo podían creer. O sea, el diálogo con las personas del pueblo, que apoyan eso, porque entienden lo que pasa, lo ven y son conscientes, entonces lo apoyan, pero que no lo podían creer de todas maneras el movimiento que se había generado alrededor de esto. Y bueno, que hoy está en lo que está. Pero sí, mucha solidaridad aparte con el movimiento y con la necesidad y con la conciencia de lo que pasa, ¿no? Como más allá de que tienen las posibilidades de conseguir los mejores productos, las mejores calidades de todos los servicios y qué sé yo, porque el capitalismo ya se los da. La capacidad de luchar por, no sé, los derechos de las personas que no los tienen. Bueno.
¿En qué te enriqueció a vos dentro de lo que es el campo de los medios audiovisuales y principalmente orientado en lo que respecta a la divulgación, haber pasado por Francia ya, en La Rochelle?
Bueno, un poco la cuestión, creo que pulí un poco de técnica allá, pulí técnica porque estuvimos trabajando en proyectos que llevaban un laburo técnico y estético más trabajado.
Por ejemplo,
tuvimos una semana en un castillo, los chicos estaban haciendo un proyecto de visita guiada, esto era para el máster, un proyecto de visita guiada dentro del castillo. Y bueno, se nos pidió a mí y a Natalia que hagamos todo un trabajo de registro, tipo backstage, de todo el proceso. Muy interesante. Y bueno, nos descubrimos con Natalia trabajando juntos, nunca habíamos trabajado juntos. Nos encontramos haciendo algo muy, muy bueno, muy lindo, que a los chicos les gustó mucho y que les sirvió, aparte de ellos, para entender todo el laburo que habían hecho, para verlo materializado. Entonces, como todo trabajo es experiencia, y toda experiencia es enriquecedora. No sé si puntualmente fui a aprender algo que yo no supiera, pero sí a ver cosas que uno tenía de vista o porque te las habían contado, pero las ves materializadas y decís, ah, bueno, esto... No sé. La infraestructura, eso es lo más... no sé cómo decirlo, llamativo, más diferente, nivel de infraestructura que hay para todo, para el funcionamiento de todo.
¿Qué te llamó la atención de esa visita guiada en cuanto a lo novedoso que a lo mejor podés haber vivido vos en relación a lo que es un país que tiene muy bien incorporado la cuestión del turismo, del contexto histórico y demás?
Bueno, a mí lo que me sorprendió, porque los chicos plantean una visita guiada que era con... interactiva, una visita guiada interactiva. Entonces tenían, por ejemplo, no sé, en una habitación que supuestamente era en la antigüedad la habitación donde se reproducía la música, la idea era que a través de sensores de movimiento se pudiera subir y bajar la música, por ejemplo, con las manos. Pararte en medio del espacio y subir y bajar la música con las manos, por dar un ejemplo. Entonces digo, bueno, el nivel de capacidad de abstracción, de poder pensar un dispositivo de esa magnitud de dificultad, porque para nosotros no es palpable conseguir un programador que te haga un buen circuito. Y no, sin embargo, había un profesor que es un gran programador, que les explica cómo lo pueden hacer, entonces ellos llevan a la práctica la idea y hacen pruebas de eso. Nada, no sé. Me perdí. Mucha información.
Estaba con el dispositivo en el lugar ese. ¿Qué otro elemento viste que te llamó la atención?
Bueno, me llamó la atención que ellos puedan implementar, por ejemplo, puedan pensar todo un proyecto y este proyecto se pueda presentar materialmente a la persona que podría llegar a financiarlo. Entonces, al dueño del castillo se le presenta todo el proyecto de la visita guiada que armaron los chicos con los objetos interactivos y demás. Y él les hizo toda una devolución de todo el proyecto que armaron. Fue una semana de internados, ahí eran 30 chicos, 4 profesores y nosotros dos con Natalia. Así que, nada, eso me sorprendió mucho, que puedan decir, bueno, arman todo un proyecto que en realidad es de alguna manera un simulacro de proyecto porque es para que ellos aprendan a hacerlo y lo presentan realmente. Nada, la experiencia para ellos supongo que más que enriquecedora es...
Y en cuanto a lo concreto en una jornada de rodaje, ¿cómo es el catering, el tiempo de descanso? ¿Cómo se administra eso en relación a lo que vos viviste? En cuanto a lo que es acá.
No. Acá, bueno, yo he tenido la suerte de estar en espacios de trabajo donde comparto muy, muy bien con mis compañeros y donde nunca me ha faltado nada y donde los productores son más que respetuosos con sus trabajadores. Pero no sé si noté grandes diferencias con eso. Yo noté que hay un, por lo menos en el ambiente donde me moví, un menor conocimiento sobre el audiovisual y sobre la... Capaz que nosotros tenemos más naturalizado el audiovisual por otras razones, que no estoy seguro de por qué, pero no sé qué responderte al respecto. A mí lo que me resultó de toda esta experiencia es decir, bueno, al otro lado del mundo están pasando un montón de cosas, están pasando todas estas cosas que que ayudan un poco a entender cómo nos manejamos como sociedad y cómo, hasta qué capacidad, hasta qué lugar y punto podemos llegar de desarrollar nuestras propias técnicas, nuestro arte, nuestra creatividad. Bueno, mi nombre es Alex Agustín Sheffer, soy camarógrafo y editor en el centro de producción de IUPA.
Bien, en relación a los cursos que fuiste tomando, me decías, bueno, fuiste incorporando, ¿no?, algunos contenidos, algunos conocimientos. Puntualmente, ¿hay alguno, si querés develarlo o no, que lo tenés orientado hacia un trabajo de acá?
Más personal, capaz. Sí, tuve un profesor que se llama John Ketchum. Es un alemán que estaba viviendo en Estados Unidos y el tipo tiene un conocimiento increíble sobre medios y comunicaciones. De hecho, es un científico de la comunicación. Y me enseñó muchísimo sobre documentales, por ejemplo, sobre la tipología, las clasificaciones de documentales. Nos mostró unos documentales increíbles a nosotros. Para mí lo más revelador fue eso, fue tener un profesor, una persona que entiende tanto sobre el conocimiento y la comunicación del conocimiento.
La divulgación
del conocimiento. Para mí fue como muy revelador de alguna forma, porque habían cosas que yo no entendía. O así también un profesor que nos enseñaba cómo implementar a través de la programación diferentes dispositivos para desarrollo de instalaciones digitales, instalaciones audiovisuales. De pronto te das cuenta que no es tan difícil, que no es tan complejo, que lleva trabajo, pero que no es imposible hacer instalaciones más grandes, hacer cosas que sean visualmente más atractivas, desarrollar estéticas más interesantes. Pero bueno, supongo que el tiempo dirá cómo afecta a mis prácticas todo el proceso, ¿no?
Hablaste que, bueno, se te abrió de alguna manera un abanico del documental, ¿no? Como herramienta. ¿Qué notaste o qué descubriste vos en relación, por ejemplo, a la unidad de tiempo? ¿Son libres? ¿Cómo viste eso? De acuerdo a lo que te pudo mostrar este docente.
A la unidad de tiempo, ¿cómo? No entiendo, a ver.
En la duración. Por ejemplo, a la hora de abordar y de realizar un trabajo sobre una divulgación determinada. Por ejemplo, las abejas, un recorte del trabajo que se vino realizando. ¿Qué te proponía de acuerdo a los patrones eso que te iba mostrando?
No, el tipo lo que nos propuso es un vistazo general de lo que es la historia del documental. O sea, y que yo acuerdo con eso, uno para entender algo tiene que entender su historia. Y poder entender que la necesidad de la comunicación del conocimiento hoy es más importante que en cualquier otro momento de la historia. Por ejemplo, es una de las conclusiones a las que yo llegué.
¿Por?
Y porque es un momento en el que hay una negación del conocimiento. Hay una negación del conocimiento. Es la repetición del conocimiento ya dado, preescrito por el propio sistema, en las plataformas de consumo más grandes como Netflix, por dar un ejemplo. Cuando lo que nosotros necesitamos es reproducir el conocimiento que realmente es capaz de transformar nuestra vida como sociedad humana. Bueno, igual es una conclusión a la que llegué después de tanto tiempo de interactuar con él y con mis compañeros también, ¿no? Porque eran en inglés encima de las clases, así que eran medias ahí. No, bien igual, el inglés.
¿Y algún elemento estético que te haya llamado la atención, que te haya resultado novedoso dentro de lo que es el concepto documental?
Sí, bueno, hablábamos mucho sobre este director de cine estadounidense, Michael Moore. Y me sorprendió porque de alguna manera John nos explica, lo que muestra Michael Moore en sus películas es que él es parte de esa realidad que él está mostrando. Entonces, y él transforma esa realidad, o sea, no está solamente alejado y muestra. Entonces, de alguna manera a mí me resultó un poco revelador, porque tal vez no había tenido en cuenta que era tan importante que el realizador audiovisual no se tiene que parar como algo ajeno a la realidad. Entonces de pronto empiezo a pensar la posibilidad de, bueno, yo aparecer en mis documentales o de no sé, replantearlo por ese lado.
Sí, ser el sujeto narrador.
No sé si ser sujeto narrador, pero sí decir, bueno, soy un sujeto que es parte de esto y no solo observo y... Bueno, por eso nos mostró algunos documentales observacionales y cómo los efectos que causan. No sé. generalmente, igual, bueno, también muchos documentales que tienen que ver con cuestiones sociales, como contaminación, política, todo un poco. A mí me parece, por eso vuelvo a la cuestión del conocimiento. El documental te da la posibilidad de hablar de conocimiento y de experiencias y de mostrarlos y de fundamentarlos teóricamente lo más que puedas. Y por eso pienso que el documental de alguna forma es muy importante hoy y es necesario. Pero bueno, al mismo tiempo no hay públicos, o sea, no acá por lo menos, no hay grandes públicos de documental. Allá sí, había un gran festival de cine documental en La Rochelle que se llama Ecal Documentaire, documentales a escala, algo así. Unas películas muy interesantes de los franceses. Era muy gracioso porque son todos directores franceses haciendo películas en el exterior. Entonces eran todos documentales de directores franceses, pero en lugares como Arabia, no sé, uno en Palestina, uno en España, otro en Chile. Bueno, es interesante esa visión. Hay una visión un poco nacionalista, tal vez, en Francia de todo, pero bueno, eso supongo que también sirve para que cuiden lo suyo, de alguna forma. Bueno, mi nombre es Alex Agustín Scheffer, soy camarógrafo y editor en el centro de producción de IUPA.
Perfecto.
Excelente. Entrevistas. Encuentros desde las palabras.